Aragón Radio Podcast.
De entrevista de hoy, como les decía hace unos instantes, con una de las personas a las que siempre es especialmente interesante escuchar por el conocimiento que despliega cuando se conversa con él. Hoy el tiempo de entrevista con Francisco Gan, teniente general en la Reserva del Ejército de Tierra, entre otras muchas cosas, ex jefe del cuartel general de despliegue rápido de la OTAN. Señor Gan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar con Francisco Gan de cómo están las cosas en el terreno internacional, de cómo están las cosas fundamentalmente en Ucrania. Ayer se marcaba, señor Gan, como un día muy señalado, sobre todo por lo que dijese Vladimir Putin, porque podía marcar el camino bien de un repliegue en Ucrania o bien de un avance y de una ofensiva más cruda, ¿no?, en este país. Finalmente parece que ni lo uno ni lo otro. ¿Usted qué lectura hace del discurso de ayer de Putin en el día de la victoria, en el día en el que Rusia conmemoraba la rendición de los nazis?
Pues lo que he leído del discurso era un discurso bastante neutro. Efectivamente no hizo ningún anuncio sorprendente, no incrementó tampoco la retórica verbal. Lo único señalado ha sido un fondo especial para huérfanos de soldados caídos, un leve apunte a una posibilidad de que Ucrania estuviera intentando adquirir armas nucleares, que es falsa, evidentemente, porque esto no es algo que se encuentre en las alacenas, ¿no? Y poco más. Lo que sí que es muy relevante es lo que no dice. No dice que se vaya a retirar y no dice que vaya a ceder. Así que es de suponer que lo que está pretendiendo ahora mismo es ir a un conflicto de desgaste a más tiempo, y durante las próximas fechas lo que veremos es un intento progresivo de ir adquiriendo más terreno, ¿no?, para, llegado un momento, pues decidir que se ha conseguido el objetivo, si es que lo logra, y sentarse a una mesa de negociación.
¿Más terreno dentro de la propia Ucrania o, señor Gan, la guerra se puede ampliar también a Moldavia y a otros países?
No, yo no veo la posibilidad de extenderlo a otros países que no sean Ucrania. Es poco probable, pero existe la posibilidad de que haya algún acercamiento hacia la zona de Transnistria, ¿no? Pero para eso tendría que producirse un cambio significativo sobre el territorio, porque ahora mismo en los alrededores, la zona sur de Ucrania, que es donde se está concentrando quizá más potencia de combate, junto con la zona de Izum, todavía dista mucho de poder conquistar zonas como Mykolaiv, que es lo que le permitirían intentar abrir un corredor hacia Transnistria, ¿no? Así que yo creo que el frente está bastante estabilizado. Lo que pasa es que sí es cierto que se van incorporando o va habiendo un proceso de generación de fuerzas para incrementar la potencia sobre el terreno.
Debemos estar preocupados, por ejemplo, por el norte de Europa, por los países bálticos y por las decisiones que puedan tomar en los próximos meses sobre una posible entrada en algunos, digamos, clubes europeos o internacionales, en algunas alianzas internacionales como la OTAN.
Es inevitable que la Federación Rusa piense que se está ampliando el cerco sobre ella. Esto es un tema de percepciones. Nosotros no lo vemos así. Vemos el ejercicio soberano de dos países como Suecia y Finlandia, que quieren adherirse a una organización internacional. Pero el otro lado lo que ve es que el cerco o la presión sobre sus intereses se amplía, ¿no? Yo no creo que esto suponga un incremento en la tensión bélica, en el sentido de más declaraciones o producirse un rearme en esa zona, pero sí que va a enrarecer las relaciones particularmente entre Finlandia y Rusia, que eran bastante buenas.
¿Lo de la guerra nuclear es verdaderamente una posibilidad?
Remota, pero lo es. Siempre les explico que el arma nuclear se diseñó en su día para no ser empleada, pero el mero hecho de disponer de ella hace que en un momento determinado, cuando alguien cree que no le queda otro remedio para defender sus puntos de vista o resolver una amenaza que considera existencial, pueda emplearla. No creo que fuera un conflicto generalizado, pero sí que creo que la amenaza de que se produzca existe.
Usted ayer reflexionaba en el Día de Europa sobre la creación de un ejército europeo. Decía que no hay una voluntad real de crear esto del ejército europeo.
Pues efectivamente, no la hay. Europa tiene una especie de dicotomía entre la defensa, la seguridad y la prosperidad, ¿no? Hay un club enorme, que no es solo europeo, que es la OTAN, que es una organización político-militar, y no existe dentro de la Unión Europea, como Unión Europea, una única voluntad defensiva o de seguridad, pues porque los países tienen sus ejércitos, tienen sus políticas de defensa, tienen sus políticas de seguridad y, sobre todo, tienen sus intereses particulares que no siempre se subordinan al interés general.
¿Un ejército europeo que aportaría en una situación como esta, señor Gan?
Disuasión. Si ese ejército europeo, entiéndaseme bien, tuviera la suficiente potencia, la disponibilidad, el sistema de organización, mando y control que permitiera emplearlo en poco tiempo y con efectividad, pues disuasión. Es decir, colocaría la semilla de la incertidumbre en la cabeza de un potencial adversario, pensando que no es rentable iniciar un conflicto por el coste que le va a suponer. Eso es disponer. ¿Habría que disponer de armas nucleares cuando el potencial adversario tiene armas nucleares? Pues desgraciadamente sí, porque si no el nivel de disuasión no es el mismo.
Eso le iba a decir precisamente. Si un ejército, digamos, humano disuade a un país que tiene armamento nuclear o a un país que tiene armamento nuclear, solamente se le puede disuadir con más armamento nuclear.
Con el mismo, al menos, ¿no? O con una potencia semejante. A nadie se le oculta que si Ucrania no hubiera cedido sus armas nucleares en los años 90, a principios, a la Federación Rusa, la Federación Rusa no hubiera invadido Ucrania ahora. De la misma manera que si la Federación Rusa no tuviera armas nucleares, pues probablemente una organización internacional estaría interviniendo ahora en Ucrania, a favor de Ucrania y en contra de la Federación Rusa.
¿Y esto no puede contribuir, como dicen algunos, a un aumento de la escalada bélica, de las tensiones y a complicar todavía más un asunto?
Realmente, si fuéramos prácticos, ¿en qué lo va a incrementar? Quiero decir, en el mundo existen por encima aproximadamente de las 13.000 cabezas nucleares distribuidas en un club de países que las tienen, ¿no? Yo no veo en qué incrementaría el que hubiera 200 más este problema, sobre todo porque el hecho de disponer del arma nuclear no quiere decir que la vayas a emplear, quiere decir que el que la quiera emplear contra ti tiene que sopesar un factor que es determinante y es la destrucción mutua asegurada, ¿no?
¿Qué le parece el papel de la política exterior española hasta el momento? ¿La ayuda militar, por ejemplo, está siendo la adecuada?
Mire, yo de política exterior nacional no puedo hablar porque estoy en situación de reserva y tengo todavía una reserva de opinión en estos temas que no puedo expresar.
¿Se puede prever en base a qué se va a mover el presidente ruso, Vladimir Putin, en las próximas semanas o en los próximos meses? Porque Rusia se mueve solo en función de cómo se mueve Putin o hay más cosas en las que no reparamos habitualmente.
Yo no creo que sea tan unipersonal el modelo de dirección. Sí que creo que está extraordinariamente centralizado y que es muy autocrático, pero estoy convencido de que tiene que tener más elementos de juicio que solo la simple intuición de cuando se levanta por la mañana, ¿no? Rusia tiene que responder a algunos desafíos que son muy importantes, como sostener una economía que está siendo muy presionada. Es verdad que está resistiendo, que no se está produciendo un colapso. Tiene que resolver la legitimidad de este conflicto, porque es verdad que sigue teniendo apoyo, pero también es verdad que si se prolonga en el tiempo, ese apoyo se irá desgastando. Y tiene un deber de asentamiento de ese poder internacional que ahora mismo está en entredicho, ¿no? Tendrá que hacer algún gesto en el sentido de reafirmar su voluntad de seguir contando, aunque solo sea nominalmente, entre las primeras potencias. Tendrá que reforzar sus lazos con China y con India, cosa que no le está yendo mal. Tendrá que sostener algunos aliados externos que tiene en África. Tendrá que repensarse cuál es su postura en el Mar Negro, pues porque ahora mismo está presionado, entre otros, por Turquía. En fin, tiene muchos deberes, además de continuar, porque aparentemente lo que quiere es continuar con el conflicto en Ucrania, claro.
Pensaba guardármela para el final, pero se la hago ya. ¿Cómo se sale de todo esto, señor Gan?
Pues con un acuerdo de alto el fuego en primer término. Es imposible pensar en un conflicto ad eternum, ¿no? Hay que parar, y ese parar Pues desgraciadamente siempre tiene uno que pierde mucho y otro que pierde muchísimo. Aquí ganar no va a ganar nadie, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo razonable? Pues lo razonable sería llegar a una situación inicial de alto el fuego, en el que dejara de producirse devastación, muertes, etcétera, y a partir de ahí empezar a aproximar posturas de tal forma que imposible que todo el mundo saque lo que quiere de una negociación, pero llegar a un término en el que quizá en el futuro, y aproximando diferentes puntos de vista, pues se pudiera llegar a una situación de un statu quo que fuera mínimamente sostenible, porque la frontera va a seguir existiendo. Ucrania y Rusia van a seguir teniendo muchos días después de que cese la violencia, ¿no? Así que habrá que empezar a pensar en cómo construir un futuro y que sea sostenible.
¿Y usted diría que es inevitable que Ucrania ceda territorio y tenga que asumir la neutralidad, digamos, el no ingresar en la OTAN, por ejemplo?
Bueno, yo creo que eso lo tiene ya asumido. Esa parte ya está descontada. De la misma manera que ayer hubo un par de frases curiosas en el Día de Europa que se mezclaron entre la presidenta Ursula von der Leyen y el presidente Macron. Una apostaba decididamente por el ingreso de Ucrania en la Unión Europea, el otro no dijo exactamente eso, dijo buscar medios o formas de asociación diferentes. Mire, yo lo que creo es que lo que estamos viendo tiene un punto de irreversibilidad, pensando en Rusia. Rusia no se va a ir de Crimea y Rusia no se va a ir del Donbass. ¿Hasta qué punto eso se pueda suavizar, negociar? Pues dependerá. Pero hoy por hoy, desde luego, esos casus belli de todas, ¿no? No hay posibilidad de un abandono de la península de Crimea por parte de la Federación Rusa, ni de deshacer el camino andado en el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, ¿no?
Decía yo al principio que usted ha sido jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas. No sé si igual nos puede ilustrar sobre cuál es el papel de las inteligencias de los diferentes países en situaciones como esta. Recuerdo que en el origen del conflicto la inteligencia estadounidense, digamos que compartió parte de la información de la que disponía, estuvo advirtiendo durante semanas de que se iba a producir la invasión rusa de Ucrania. Digamos que en Europa nos costaba creerlo, no terminábamos de creer que eso se fuese a producir. Al final se ha producido. ¿Cómo funcionan las inteligencias en el terreno en unas situaciones como las que estamos viviendo en Ucrania, señor Gan?
Pues la inteligencia funciona, las inteligencias de los países en general, ¿no?, y de las Fuerzas Armadas en particular, funcionan con la creación de escenarios, ¿no? Se generan escenarios donde, en función de la probabilidad de que algo ocurra y del impacto de que eso ocurra, se ordenan y se atiende con determinadas hipótesis a intentar resolver en la medida de lo posible los efectos adversos que suponga, ¿no? La inteligencia siempre tiene unas condiciones que tiene que ser predictiva, tiene que ser capaz de predecir, tiene que ser anticipativa, se tiene que anticipar lo que ocurre, tiene que ser relevante, no hace falta contar piedras, pero sí hay que contar carros de combate, y tiene que ser oportuna. Porque la mejor inteligencia del mundo, el minuto después de que empiece algo, pues ya no sirve, ¿no? Estados Unidos, por primera vez en la historia, ha hecho algo que es muy poco frecuente, que es que ha compartido inteligencia en tiempo real o casi real. Lo que significa que ha generado unos escenarios que han sido susceptibles de ser explotados inmediatamente, por ejemplo, por el ejército ucraniano, ¿no? Estados Unidos reconoce que está pasando inteligencia en tiempo real, pues de movimientos de unidades, de desplazamientos de buques, de control del espacio aéreo, de emisiones radio, de tal manera que, bueno, un ejército que tenga la suficiente flexibilidad y potencia en la zona, pues puede utilizar esa información de manera inmediata, produciendo un daño muy elevado en su adversario, claro.
Oiga, y la última, insisto, usted que ha sido jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿cómo ha asistido o cómo asiste estos días al episodio de las escuchas telefónicas a políticos independentistas, pero también al propio presidente del gobierno y a la ministra de Defensa incluso?
Le decía antes que yo no puedo opinar de política interior ni política exterior porque todavía tengo un deber de reserva, lo siento, no le puedo contestar a eso.
Pues sería muy interesante escuchar su respuesta sobre esto, señor Gan. De verdad
que
sí.
Dentro de un año. Cuando pase a la situación de retiro hablaremos.
Bueno, pues entonces dentro de un año le preguntaré por este asunto y a ver lo que me puede contar. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un saludo.
A ustedes. Adiós, buenos días.
Aragón Radio Podcast.